Abran sus Biblias esta mañana en Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15. Mateo 9, versículo 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿Acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Oremos. Padre Celestial, encomendamos tu palabra en tus manos. Te pido, Dios, que lo bendigas. Padre, te pido que nos hables de tu palabra. Y te pido, Señor, que no mires nuestras fallas y la falla en mi vida. De modo que presente y te represente, Jesús, y tu palabra. No porque somos dignos, sino por tu gracia y tu llamado y tu misericordia, Padre. Te doy gracias que tu sangre aún tiene poder en esta hora. Y confiamos en eso este día. Y oramos que bendigas tu palabra mientras las encomendamos. Abre nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Algunas veces siento que hablo de las mismas cosas demasiado, pero yo creo que no es solo para la gente aquí esta mañana, sino en otros lugares estarán oyendo esto. Y esto fue revelado hacia mí en esta semana, y oro que el Señor también nos revele esto esta mañana y nos haga entender mientras estudiamos la palabra de Dios. Tenemos que ser capaces de encontrar nuestra posición y nuestra condición de nuestros tiempos en la palabra de Dios. Tenemos que ser capaces de ponerlo. No es suficiente decir, citar mensajes y poner cosas. Tenemos que ser capaces de ver lo que la Escritura dice al respecto, porque la Escritura es la verdad. Y agradezco al Señor por la palabra de Dios. Mientras los años avanzan, más y más recibimos más y más de Él, y más aspectos y dimensiones de su palabra son revelados a nosotros, y espero que eso sea el caso esta mañana. Y yo he ministrado este tema antes. ¿Los discípulos de quién son ustedes? Es el título, es una pregunta. ¿Discípulos de quién somos nosotros hoy? Y espero que el Señor nos revele esta palabra. Y yo creo que es para poner todo en perspectiva. Me gustaría hablar brevemente acerca de los movimientos religiosos en los días de Jesús. Y lo que quiero decir al respecto es esto: que los mismos espíritus que vivieron en los tiempos de nuestro Señor Jesús, esos mismos espíritus existen este día. Ahora, sabemos que han sido sueltos muchos demonios sobre esta generación, y sabemos que Satanás algunas veces tiene más libertad ahora que antes. En algunas edades más que otras, cuando pensamos en la edad oscura, él podía hacer que la gente crea supersticiones y locuras, y tenía mucho material con lo cual trabajar respecto a poner temor y dudas y condenación y todo eso. Pero luego, cuando vino la luz, edades de la luz, cuando empezó la reforma y todo eso con Wycliffe, y que fue el primero que empezó, y luego Lutero, y todo hasta llegar hasta Pentecostés, hasta el tiempo del siglo XX. La luz fue dada hacia el mundo, y ahora vemos que esa luz otra vez está extinguiéndose y apagándose, mientras el mundo está, hay mucho poder maligno, y la resistencia ha sido rota al enemigo. Entonces le da a Satanás más campo para moverse, y donde veamos al enemigo, ahí tenemos que poner resistencia, aunque sea en el mundo religioso o en donde sea que veamos la acción de Satanás, ahí tenemos que oponer resistencia. Por eso tenemos que tener cuidado a quienes hablamos aquí, no solo a cualquiera, porque queremos que el Evangelio de Jesucristo sea predicado en esta iglesia. Y queremos que la gente sea edificada y reciba al Señor. Y yo no creo que así sea el caso en otros lugares. Y yo no creo, cuanto más cuerda le das al enemigo, él tiene más acción y más poder para tomar ventaja de eso. Y empujar las fronteras, empujar los cercos y romperlas. En el mundo, él ha roto toda la moralidad, ha destruido los estándares, ha destruido la educación y se ha metido en todos los lugares. Entonces, él tiene mucha más libertad para actuar y operar de la que tenía en edades anteriores. Pero eso es una pequeña introducción y comentario acerca del hecho de que los espíritus que estaban en los tiempos de Jesús nunca murieron, están ahora aquí. Lo que quiero decir es, mientras observamos la palabra de Dios, si queremos encontrar lo que esos espíritus son y que los movimientos de esos días, tenemos que regresar a los tiempos de Jesús cuando el Nuevo Testamento empezó. Y vamos a encontrar que si Él es el Alfa y la Omega, y lo que pasó en el Alfa va a repetirse en el tiempo del Omega, al final del tiempo. Y esos espíritus que existieron esos días aún existen hoy. Y lo importante para cada uno de nosotros es identificar en dónde cuadramos. No es un movimiento, no es una iglesia, nunca fue una iglesia. Nunca podemos decir esta iglesia es la única, porque eso sería falso, eso no es correcto. No es esta iglesia única, eres tú como individuo. ¿Dónde estás parado? Discípulo de quién eres, a quién estás siguiendo, qué espíritu está sobre ti, con cuál espíritu te identificas. Y eso es lo importante. ¿Con qué espíritu te identificas en este día? Y hay mucho peligro alrededor. Tenemos que tener cuidado las influencias de nuestro día. Y eso es uno de los mensajes grandes que oí, creo que en el 62, influencias, que hermano Branham predicó un poderoso mensaje, pero es verdadero. Las influencias son una cosa poderosa. Y si queremos hacer que la gente sirva al Señor y ser influenciados por Dios, entonces tenemos que proyectarlo a Él, proyectar su palabra, proyectar su espíritu. Y si eso es la influencia en la vida de la gente, va a ser una buena influencia. Si es otra cosa, no va a ser tan buena. Entonces, cuando miramos a los tiempos de Jesús, vamos a ver que la misma cosa se replica en nuestro tiempo. Se repite. En los días de Jesús, desde el punto de vista de la organización, se menciona en la Biblia tres principales grupos religiosos. Uno era los fariseos, que era el grupo más grande y el más poderoso. El segundo grupo eran los saduceos. Y el tercer grupo eran los herodianos. Y cada uno de estos grupos tenían particulares características que yo creo que podemos agrupar casi todos los movimientos cristianos en estos días bajo estas tres banderas, entre fariseos, saduceos o herodianos. Seguro hay siempre grupos pequeños que se dividen y variaciones en todo lado, y seguro que eso existía en los tiempos de Jesús también, pero habían tres espíritus principales religiosos que estaban en la gente en ese tiempo. Los fariseos, ellos tenían el Torah como su absoluto. El Torah era un libro que estaba comprendido de la palabra de Dios y también tenía comentarios de los rabinos, preguntas y respuestas, tenía misticismo y muchas diferentes cosas. Y estos libros, yo leí un poco con ustedes antes, tenía y usaban esa Torah, se amarraban el brazo, en la cabeza, se identificaban totalmente con el Torah. Por ejemplo, si tomamos lo que se dijo respecto al día sábado en la Biblia, seguro no sería ni una página. Y en el Torah son 120 páginas de reglas y regulaciones respecto al día sábado. Y cómo cocinar tu comida, dónde cocinar tu comida, cómo vivir, cómo vestirte, cómo no vestirte, qué lámparas debían encender, cómo los animales deberían vestirse, si deberían ponerse yugos o no yugos, qué hacer, qué no cocinar. Y había una cantidad de leyes y reglas establecidas respecto a ese tema. Es naturaleza humana del hombre, para ellos pensar. Esos judíos, cuando creían que guardando cada tilde del Torah, ellos sentían que estaban legítimamente parados y aprobados y eran creyentes de Dios. Y el Señor vino y habló del sábado, comió en el sábado e hizo cosas en el sábado, y ellos se quejaban diciendo que sus discípulos hacen cosas. Y luego Jesús sanó un día el sábado también y dijo, Jesús preguntó, ¿está correcto en la ley sanar el sábado? Ven, la mentalidad estaba todo acerca de la ley, regulaciones, acerca de costumbres y solo morar y cumplir lo que era el Torah. Y el mismo espíritu existe hoy, ese espíritu religioso legalista. Y cuando digo legalista, no estoy minimizando la obediencia, es un tema distinto del corazón porque amamos a Dios, pero estoy hablando de ese espíritu que viene. Y el hermano John McFarren predicó un mensaje acerca de María, él siendo un ex católico romano. Y cuando miramos lo que es el rezo del Ave María para la Iglesia Católica, y dice, Ave María, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto, todo eso es la palabra de Dios y todo eso está en la Biblia. Y ora por nosotros, no estoy seguro respecto al segundo verso, pero el asunto es que cuando tienes un espíritu que va con eso, se convierte en un espíritu católico. Entonces, lo que se dice en el Ave María, las palabras quizás sean correctas, pero el espíritu que va con eso está mal. Y por eso tenemos que tener cuidado. La gente puede tomar el mensaje de nuestro día. Y si hay un espíritu incorrecto en eso, entonces no es nada que un espíritu católico. Y es así como el enemigo usa el material del día, de la hora. Así el enemigo engaña a mucha gente. Usa el material del día. Usa lo que la gente respeta como legítimo y correcto, y con eso engaña. Entonces los fariseos tenían el Torah como su absoluto, eran totalmente legalistas y juzgaban. Y luego estaban los saduceos, era otro grupo, organización religiosa, pero ellos no creían en lo sobrenatural. Ellos eran como la Iglesia de Cristo de hoy. Habían muchos otros que no creían en ángeles, no creían en la vida después de la muerte, no creían en la conciencia después de la muerte, y eran mucho más, pero los fariseos creían en ángeles y la vida después de la muerte, la resurrección, pero los saduceos, ellos no creían en nada de eso. Y encontramos, si podemos cuadrar las religiones de nuestro día en esas categorías. Y el último grupo son los herodianos, que era nombrado, que era el jefe, era Herodes. Este Herodes, su amor y su sentimiento era hacia el César y no hacia Dios. Era un hombre mundano. Y este hombre había construido pistas de carrera de caballos, tenía lugares de apuestas, tenía deportes modernos, entretenimiento, placeres y las cosas del mundo. Y encontramos eso, que el cristianismo adoptaron eso en este día, hasta el punto que las cosas del mundo son parte de lo que el hombre llama el cristianismo hoy, mundano, movimientos cristianos, está en todo lugar, en los pentecostales incluso, en los bautistas, en los metodistas, donde sea que vayas, tienen esa mundanalidad. Esta edad es una edad de mundanalidad, de placeres, entretenimiento, todo lo que tú posiblemente puedes pensar. Y esos son los herodianos. Ahora, esos espíritus aún existen hoy. Pero luego, en el medio de eso, habían un genuino movimiento de Dios que no era una organización en ese tiempo. Y eso era el movimiento de Juan el Bautista, el precursor. Y luego se identifica otro movimiento, y el movimiento de Cristo. Y esto no era solo un movimiento, era Dios, era el último, lo definitivo, en el plan de redención. Esa era la respuesta de Dios hacia la humanidad. Entonces, cuando miramos estas cosas, tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a los herodianos? Así es nuestra vida. Si se trata de placer, entretenimiento, de mundanalidad, vistiéndose como el mundo, hablando como el mundo, comunicándonos con el mundo, en amistad con el mundo, viviendo con el mundo, comprometiéndonos con el mundo, feliz de vivir cualquier tipo de vida mundana. Y luego ir a la iglesia los domingos y decir que somos cristianos. O nuestra vida es como de los saduceos, que no creen en nada del movimiento del Espíritu Santo, que no creen en nada sobrenatural, que no creen en ángeles y todo ese tipo de cosas. Y hay gente hoy, cristianos, llamados cristianos, que creen así. O los fariseos que sirven a Dios por sus tradiciones y son extremos y legalistas y todo eso. Y todo eso existe hoy. Pero en el medio de eso también existe dos otros movimientos, grupos. Uno es el movimiento del precursor de Juan el Bautista y el otro, que es la venida del Señor Jesucristo 6 meses después de que Juan apareció en la escena. Eso es una base para el mensaje. Ahora, quiero decir esto. Hubieron dos precursores, uno de la primera venida de Cristo. Y yo sé que oímos estas cosas, perdónenme, pero tengo que poner una base a todo esto. Había el primer precursor de la venida del Señor, y eso fue Juan el Bautista. Y el precursor de la segunda venida de Cristo, que nosotros creemos, es William Branham. Entonces, hubieron dos movimientos que precursaron la venida de Cristo. El primero y la primera y la segunda venida. Entonces, las condiciones y las relaciones entre estos dos movimientos, de ellos quiero hablar esto. Yo no quiero hablar de ningún otro movimiento, quiero hablar de estos dos solamente. Porque no tiene caso hablar de los fariseos y saduceos y los herodianos, sino quiero hablar de los discípulos de Juan y de los discípulos de Jesucristo. Y eso creo que nos lleva al lugar donde estamos esta mañana, y de eso quiero hablar, al tema central de este día, de estos dos grupos principales. Entonces, las condiciones y las relaciones entre Juan y Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, y la relación entre estos, entre creyentes del mensaje, seguidores del mensaje de este día, y los discípulos de Cristo, vamos a encontrar que la relación era muy similar. ¿Qué iba a ser? Es que la palabra de Dios nos mostraría perfectamente la dirección que deberíamos tomar en esta hora. Y yo agradezco a Dios por la palabra de Dios y alabo por eso. Entonces sabemos que cuando William Branham, el ministerio de William Branham empezó, cuando primero fue revelado y el mensaje salió, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, así tú eres enviado con el mensaje para precursar la segunda venida. Y creemos eso. Él fue enviado con un mensaje como el precursor de la segunda venida de Cristo. Pero lo que es interesante aquí es que en el Mateo 9, 14 y 15 vemos una situación increíble. Y esto es, habían dos grupos de gente. Había un grupo de gente que estaba siguiendo a Juan. Y el argumento era, si estaban siguiendo a Juan, estaban siguiendo al Señor, miremos. Y había otro grupo que estaba siguiendo a Cristo. Dos diferentes grupos. Entonces, el punto que quiero hacer es esto. Y yo sé que va a ser controversial. La gente quizá no va a estar de acuerdo conmigo, la mayoría, pero voy a decir esto. Tú puedes seguir a Juan y no Cristo. Tú puedes ser discípulo de Juan y no ser discípulo de Cristo. Tú puedes ser discípulo de William Branham. Así como él siguió, seguir a él como él siguió a Cristo. Tú puedes ser discípulo de William Branham en este día y no ser discípulo de Jesucristo. Y yo quiero decir acerca de los discípulos de Cristo. Tú puedes ser discípulo de Cristo y a la vez creer lo que Juan dijo. Entonces, tú puedes ser discípulo de Jesucristo y a la vez creer lo que Juan dijo. Pero el énfasis, el acento, está en ser discípulos de Cristo. Entonces, estas dos condiciones existían, estos dos grupos existían en el mundo. Existían y existen hoy, ahora. y estamos enfrentados a eso. Quizá ustedes no tanto, pero en verdad todos nosotros nos enfrentamos a eso. Pero independientemente de dónde, a qué iglesia vamos, pertenecemos a estos dos grupos, o exclusivamente somos discípulos de William Branham, o oímos la palabra que Dios envió y ahora somos discípulos de Jesucristo. Y de hecho, siempre fuimos discípulos de Jesucristo. Y es solamente que este mensaje identifica muchas cosas de Cristo y muchas cosas acerca de la palabra de Dios concernientes a nuestro día. Pero hemos tomado esto como parte de nuestro discipulado. Pero siempre seremos discípulos del Señor. Siempre seremos discípulos del Señor Jesucristo. Ahora voy a hablar un poco de esto, de los discípulos de Juan, por un momento. Obviamente, ellos nunca podían moverse de Juan. Porque ahora, cuando vinieron a Jesús y le preguntaron, los discípulos de Juan le preguntaron y dijeron, querían saber por qué estaban encontrando faltas en los discípulos de Jesús. Estaban criticando. Y yo creo que es exactamente de la forma en que soy. Los discípulos que son exclusivamente discípulos de Juan siempre van a encontrar faltas en aquellos que están encomendados y son discípulos de Cristo. Y encontraron fallas. Vamos a ver eso en un momento. Ellos obviamente tenían otro absoluto. Y su absoluto era el mensaje de Juan. Porque ellos no podían alejarse de lo que Juan había dicho. Y porque no podían avanzar de lo que Juan había dicho. No entendieron en el ministerio que venía del Espíritu Santo, que vino a través de Jesucristo. Y no entendieron, yo no creo. Ven, apenas tú trazas una línea y dices, la última voz a la última edad. Escuchen, la voz a cada edad nunca fue el mensajero. El mensajero fue la voz a la edad, pero no fue la exclusiva voz y única. Porque la Biblia dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, no podemos anular al Espíritu Santo y poner todo en el ministerio de un profeta y decir el Espíritu Santo no puede hablar hoy, en este día. Y seguro tienes que asegurarte que sea el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces, mientras los días y años han pasado, el Espíritu Santo aún sigue ministrando, pero no puede ser recibido por los discípulos de Juan, porque ellos son simplemente y están escuchando únicamente todo lo que Juan dijo y no tienen oídos para oír otra cosa. Es lo único que quieren y escuchan. Es lo único que escuchan. Y yo digo, todo el mundo cuadra en algún lado, encaja. Y entonces, ellos tenían un absoluto y era el mensaje de Juan. Y yo estoy seguro que seguro citaban los mensajes de Juan. Porque no podían decir lo que Jesús había dicho, porque no lo seguían a él. Pero fueron capaces, seguro citaban a Juan a cada momento. Y otra cosa que quiero que noten es, ¿con qué grupo se identificaban estos? ¿Con qué espíritu se identificaban estos seguidores de Juan? Ellos dijeron, ¿por qué? Entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Y tus discípulos no ayunan. Entonces podemos ver ahora, se están identificando con el otro grupo que ayunaban, lo cual eran los fariseos. Y ahora vemos, se identificaban estos con legalismo. ¿Por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué tú no lo haces? Nosotros estamos viviendo y ¿por qué tú no vives? Nosotros estamos haciendo, tenemos un orden en la iglesia y ustedes ¿por qué no lo tienen? ¿Entienden lo que digo? Nosotros estamos haciendo lo que el profeta dijo, porque ustedes no lo hacen. Nosotros ayunamos, y ustedes ¿por qué no ayunan? Nosotros hacemos esto, y ¿por qué ustedes no lo hacen? ¿Entienden cómo estaban tomando un espíritu legalista había venido sobre ellos? Y ese espíritu legalista estaba tratando de tomar la verdad que Juan predicó, y empezaron a aplicar todo tipo de cosas que no necesariamente eran parte del discipulado. Entonces se convirtieron en críticos de los discípulos de Jesús. Nunca tuvieron a Jesucristo como su cabeza. Seguro decían que tenían como Dios como su cabeza, porque Dios, Juan, fue un hombre enviado de Dios. Pero en eso ellos rechazaron seguir y avanzar con el Señor Jesús. Y rechazaron avanzar con Cristo, aceptar a Cristo. Negaron a Cristo como su cabeza. Tenían otra cabeza. Tenían una diferente cabeza. Diferente Señor. Tampoco, aunque decían que creían en el mensaje de Juan, pero tampoco ellos obedecían. Ellos pensaban que obedecían el mensaje de Juan, pero nunca entendieron en verdad, porque si hubieran entendido, hubieran oído, Él es el cual tenía que venir. Él es el cual. Él es el cual. Ellos decían, Juan es Él. Juan decía, Él es el cual. Nosotros creemos lo que el profeta dijo, ellos decían, y el profeta decía, Él es el cual iba a venir. ¿Entienden lo que digo? Él es el cual os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él es el cual, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ellos no avanzaron para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos siguieron a Juan, pero nunca llegaron a Pentecostés. Y si vas a seguir este mensaje, tú tienes que seguir Cristo hasta el final del camino y subir al aposento alto para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es la única cosa que te hace discípulo de Jesucristo. Eso, para eso vino todo esto. Y ese es el mensaje que el mensajero Juan de nuestro día dio, que Él es el cual os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, yo no quiero crear otro grupo fanático que odie a todos los otros grupos. Eso no es mi deseo. No es mi deseo. Mi deseo es que amemos a los discípulos de Juan. Mi deseo es que respetemos a los otros. Pero no vamos a tolerar ciertas cosas. Y esto es lo que he decidido últimamente, que no voy a tolerar. No voy a ser parte de ninguna otra cosa, excepto lo cual es el movimiento del Espíritu Santo. Quiero ser el discípulo de Jesucristo. Quiero ser discípulo de Jesucristo porque oí la palabra que Él envió y eso me apunta hacia Cristo. Me señala a Cristo, me lleva hacia Cristo. Entonces, vamos a leer en Marcos 1, del 1 al 8. Marcos 1, del 1 al 8. Yo sé que conocen esto ustedes. Yo quiero decir esto. La Escritura dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ven, empezó con Juan. Y está escrito, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Evangelio empezó con Juan, pero no terminó con Juan. Y yo creo que eso es importante respecto a la segunda venida del Señor. Empezó con el mensajero. Y quizá empezó con William Branham, pero termina con Jesucristo. Empezó con Juan, pero terminó en Jesucristo. Y para que tenga su correcto lugar, tiene que llevarnos a ser discípulos del Señor Jesucristo. Este mensaje nos debería llevar a eso. Y luego dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Así que predicó Juan arrepentimiento para perdón de pecados. y fue muy popular que salieron toda la provincia de Judea, Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que más grande y poderoso que yo, quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Y aún esto es el mensaje de la hora, el bautismo de arrepentimiento, de acuerdo al Hechos 2:38, que nos alinea con la palabra de Dios y el bautismo del Espíritu Santo. Y esta promesa es para ustedes y para sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuanto el Señor llame. Aún es el mensaje, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Pero no tenemos ese sentimiento hoy. Han adoptado otra cosa. El sentimiento del mensaje de Juan fue: hay alguien que viene que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Eso es el mensaje. Siempre fue el mensaje. No estoy hablando de otras cosas, pero hay un fuego que viene del trono de Dios. Hay un fuego que desciende del altar. Hay un fuego que genuinamente puede tocarte del cielo. Que seamos tocados por ese fuego en este día. Y luego Jesús viene a Juan y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es aquel que dije que después de mí viene alguien que fue antes que yo y no lo conocía, pero para que se manifieste Israel. He aquí, yo vine bautizando en agua, y Juan dio testimonio. Yo vi el Espíritu de Dios descendiendo como paloma y moró sobre él, y no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él mismo me dijo: sobre quien veas el Espíritu descender y quedarse en él, es él que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos el bautismo de arrepentimiento, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y vemos el señalando y apuntando el bautismo del Espíritu Santo que todavía no había sido dado. Eso fue lo principal del mensaje de Juan. Lo fundamental. Ahora, Juan dijo muchas cosas. Algunas están escritas, algunas no. Es interesante. En Lucas 3, del 10 al 15. Lucas 3, 10 al 15. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Esto es lo mismo lo que pasó en el desierto con Moisés, con los hijos de Israel. ¿Qué haremos? Todo el día Moisés estaba respondiendo a las preguntas que hacían. ¿Debería hacer esto o no debería hacer esto? ¿Debería tocar esto o no debería tocar esto? ¿Debería comer esto o no debería comer esto? ¿Cómo debería hacer esto? ¿Cómo debería hacer aquello? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago ahí? Día y noche, día y noche. Y demandaron una ley y Dios les dio una ley. No voy a entrar en eso porque ya hablamos de eso. Dios les dio una ley inteligente. Pero querían una ley para servir a Dios, querían hacer. Y apenas Juan apareció en la escena, y lo primero, él ya le había dicho qué hacer: arrepiéntanse. Y si hubieran oído el mensaje, si hubieran arrepentido, hubieran sido bautizados. Cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más necesitas saber? Empaca tus cosas y sigue a Jesucristo. Conviértete en discípulo de Jesucristo. Él es quien os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Agárrate de sus vestiduras. Síguele hasta el final del camino, hasta terminar en el aposento alto y ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero ellos, en vez de eso, querían reglas y regulaciones por la cual vivir. Y él respondió y les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eso fue muy simple. Era una práctica cosa, no tenía nada que ver con realidades eternas. No tenía nada que ver con el Cordero de Dios. No tenía nada que ver con el mensaje de Juan. Pero Juan habló porque le hicieron la pregunta: ¿qué haremos? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, no robes a la gente. Muestren honestidad. Y los soldados también preguntaron, diciendo, demandaron de él, preguntaron duramente. Ellos querían saber: Juan, díganos, ¿qué haremos? Y Juan les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Estoy seguro que estos salieron y dijeron: conocemos el mensaje de Juan. Si tenemos dos vestidos, demos uno. Nosotros sabemos lo que es el mensaje de Juan. Si tenemos comida y alguien no tiene, compartamos. Nosotros sabemos el mensaje de Juan. Que no engañemos a nadie, no quitemos dinero y no robemos más taxes a la gente. Y muchos salieron diciendo: nosotros conocemos el mensaje. Los soldados hubieran dicho: y eso es, que no hagamos violencia con nadie, que no abusemos de la autoridad o nuestro poder o nuestra posición, y no acusemos a nadie falsamente. Y todo el mundo estarían contentos con sus sueldos. Y todo el mundo estaría alabando a Dios y diciendo: estamos en el mensaje de la hora. Sabemos lo que deberíamos hacer. Seguro que hicieron eso. Lo siento. Eso es la misma cosa. Cuando hacen preguntas de asuntos y respuestas van a ser dadas, y lo que pasa es a través de eso, ellos no entienden lo fundamental del mensaje. Y lo fundamental del mensaje para nuestro día está grabado en la Escritura. Y Dios no puede mejorar eso. Y Dios no puede añadir nada a eso. Y Dios no puede anular o quitar su pacto. Es regresarnos a la fe de los padres. Es regresarnos al original Pentecostés. No un moderno Pentecostés, sino el original Pentecostés. Ese es el mensaje de la hora. Para eso fue enviado este profeta. Eso es lo fundamental del asunto. Alguien dice: oh, ¿qué acerca de santidad? ¿Qué acerca de todo este tipo de cosas? Yo recuerdo, estaba en Hungría, los hermanos vinieron con todo tipo de preguntas. ¿Es correcto que un hombre tenga un bigote?, me dijeron. Yo les digo, estas preguntas que hicieron a Juan eran un poco más sensibles. Y había un hermano que condenaba a las hermanas que tenían vestido que se arrastraba por el piso, pero tenía una abertura. Y todo el mundo vivía bajo condenación y preguntas y todo. Y yo dije, ¿quién hizo eso? ¿Quiénes hacían esto? Los discípulos de Juan, no los discípulos de Cristo. Y nosotros creemos en decencia, en santidad y todo eso. Lo hacemos y creemos en eso. Y yo les digo, ustedes no querrían que yo me vista como mucha gente se vista y venir a la iglesia con una camiseta muy pegada, un polo muy pegado. No les gustaría ver eso. Y no me gustaría lo que ustedes verían. Pero saben cómo es. Que no vemos el bosque desde los árboles. Nos cegamos. Esto no era el mensaje de Juan. El mensaje de Juan era: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y alguien viene y dice, y tiene citas desde 1946 al 65 en diferentes cosas y asuntos y problemas del mensaje del profeta. Y no entienden el punto principal del mensaje, que teníamos que ser restaurados a la fe original de nuestros padres. Para que regresemos a ese original, genuino, religión del Espíritu Santo, que tiene santidad, que tiene pureza, que tiene todo en eso, que va con ese mensaje. Pero no sigue el camino del legalismo como están haciendo ahora. Y aún ellos estaban bajo expectación. Y en sus corazones se preguntaban si Juan era el Cristo. Ven, ahora, ven, algo se levantó. Ellos empezaron a poner a Cristo, a confundirse con Cristo y Juan. Quizá alguno de estos hombres que vinieron a Jesús seguro pensaban que Juan era el Cristo, quién sabría. Pero si creyeron que Juan era el Cristo, ellos nunca oyeron en verdad el mensaje de Juan. Ellos nunca tuvieron la revelación de lo que Juan estaba hablando. Y eso es exactamente de la forma en que soy. Ellos nunca entendieron lo que verdad Juan o William Branham de nuestro día estaba apuntando o predicando. Ellos no entendieron. No entendieron el mensaje de la hora. Tú quizá no entiendas muchas cosas, no conozcas mucho el mensaje, pero asegúrate de esto, que estés ahí cuando Él te llene con el Espíritu Santo y seas bautizado con el Espíritu de Jesucristo y tú sepas que eso es real. Y yo tengo que confesar, yo creo, el 90% de los predicadores en el mundo no son capaces de decirte esto. Ellos no conocen nada al respecto del Espíritu Santo. Ellos creen que es algo sin sensación y algo distinto. Entonces, este evangelio empezó con el precursor. Me gusta lo que el hermano Wiggles dijo acerca de Juan. Juan vino sin la comida y las vestiduras de su padre sacerdote. Solo un quejido, un clamor, el clamor del Espíritu. Así vino Juan. Ningún ángel o pastores o estrellas anticiparon su venida. Pero el mensajero celestial Gabriel, que habló con Daniel y habló a María, habló a su padre Zacarías, y desde su lugar en el desierto, él remeció toda la tierra. Dios a través de Juan clamó, el clamor del Espíritu, ese clamor terrible. Toda la tierra fue movido por ese clamor atravesante. Algunos tienen miedo a llorar, hay una soledad en el clamor. Dios está con una persona, con un clamor. Dios le habló y le dijo una cosa, el bautismo en agua. Dios habló con Juan en el desierto acerca del bautismo en agua. Eso fue algo limpio, un nuevo camino. Habían estado viviendo en el linaje de circuncisión. Ahora, él era un perseguido. Él rompió el viejo plan. Cuando oyeron ese clamor, el clamor del Espíritu, y el mensaje que salió fue: arrepiéntanse, que el reino de Dios se ha acercado. Enderezó los caminos, enderezó los caminos y empezó a despertar, pensando que el Mesías había venido. La búsqueda fue grande. Este es el Mesías, ¿quién podría ser? Y él dijo: yo soy la voz del que clama, haciendo, preparando el camino para que el Mesías venga. Este hombre estaba solo. Dios tenía a Juan de tal forma que él pudo expresar ese clamor, la carga de toda la tierra, clamor por los pecados de la gente. Juan no vino comiendo ni bebiendo, Juan vino llorando. Su padre y su madre los dejaron. Y empezó a llevar la carga, la necesidad de la gente. Y para mí, eso es exactamente lo que el mensaje hizo en este día. Salió un clamor del corazón de Dios, un clamor del Espíritu de Dios en un ministerio profético. Vino una voz del Señor para preparar el camino para los hijos de Dios, para preparar el camino para la segunda venida del Señor. Un clamor, no muchas reglas y doctrinas y legalismo, un clamor del corazón de Dios, un clamor para que nosotros retornemos, para regresar, para retornar al evangelio original, al evangelio bíblico. Hablemos ahora un poco de los discípulos de Cristo. En Juan 1, del 35 al 43. Juan 1, 35 al 43. Juan 1, 35 y 43. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ven, seguro habían muchos discípulos, pero Juan estaba ahí con dos discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Yo quiero decir esto. Le oyeron hablar ustedes. Quizá oíste algo distinto, pero en verdad le oíste hablar a Él. Oíste lo que la palabra de Dios dijo. Oíste el mensaje que envió. Oíste lo que Él estaba hablando. Entendiste lo que Él decía. Quizá no pensarías así. Quizá oyeron algo distinto. Pero estos dos discípulos de Juan oyeron lo que Juan dijo. Y estoy, tengo miedo de que podemos escuchar el mensaje de hermano Branham y no oír lo que el Espíritu está clamando. Ellos no oyeron lo que Juan dijo, muchos. No oyeron lo que el mensaje de nuestro día dijeron, pero estos dos, solamente dos, le oyeron hablar a Juan. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: Él sabe quiénes le siguen. Él sabe a aquellos que le están siguiendo. Y estaría mal pensando que nosotros pensemos es solo esta iglesia. No quiero decir esto. Yo quiero pensar que todos somos, pero no quiero decir que todos. Y no queremos jactarnos de nadie, de nosotros mismos, porque no tenemos nada que jactarnos sino excepto la gracia de Dios. No tenemos nada que enorgullecernos, no somos mejor que nadie más, que ninguna otra iglesia. Pero la verdad es la verdad. Y si yo estoy condenado por la palabra de verdad que estoy predicando esta mañana, que así sea, pero que la palabra de Dios sea correcta y que la palabra de todo hombre sea mentira. Entonces Jesús les vio siguiendo y les dijo: ¿Qué buscáis? ¿Qué están buscando ustedes? Y cuando oyeron, cuando oyes la palabra de Dios, ¿qué están buscando en verdad? ¿Qué buscas? ¿En verdad estás buscando a Dios? ¿En verdad estás buscando el Espíritu Santo? ¿En verdad estás buscando esa presencia? ¿En verdad estás hambriento de esa presencia, esa realidad de Cristo? ¿Qué en verdad estás, por qué estás escuchando? Quizá para que puedas usar en contra de alguien más y discutir y debatir o desarrollar un nuevo concepto, una nueva idea o creerte mejor que alguien más. ¿O estás oyendo para encontrar a Cristo? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Señor, queremos estar bajo el mismo techo donde tú estás. Cuando estés ahí, queremos estar ahí. Queremos tu presencia. Queremos estar donde sea que tú estás. Ahí queremos estar. Queremos seguirte. Queremos estar contigo. Queremos dormir bajo el mismo techo. Queremos oír tus palabras. Queremos oír tus oraciones. Queremos estar donde tú estás. Queremos tu presencia. Donde quiera que estás. ¿Dónde vives, Señor? Ahí quiero estar. Ahí queremos estar, dijeron estos. Y les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al precursor. Hemos hallado a Juan. Hemos encontrado aquel que la Biblia dice estaría clamando en el desierto. Él no dijo eso. Ellos habían estado en el ministerio de Juan y ahora tenían un solo lugar a la cual llevar a la gente. Eso era Jesús. Él dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ven y vean. La gente cree que cada vez que abres la boca o hablas con alguien o sales a predicar, tienes que predicar, hermano Branham. Hermano Branham, esto, oíste que Dios envió un mensaje. Tú sabes que hay un Mesías. Has oído que hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conoces que Él puede quitar tus pecados. Sabes que Él te puede llenar con su Espíritu Santo. Conoces a Cristo. No, ven y te vamos a mostrar a Juan. Yo sé que la gente es bendecido cuando recibe el mensaje de hermano Branham. Y los mensajes y los cassettes y todo. Son muy bendecidos. ¡Qué bendiciones! Pero saben, eso no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es acerca de Cristo. Y seguro que sabemos a Juan. Ellos conocían a Juan, sabían de Juan, creían lo que Juan dijo. Yo no estoy hablando de descreer o negar un grupo de discípulos que niegan a Juan. Ellos no negaron a Juan, ellos creían en Juan, pero estaban siguiendo a Cristo. Y Juan no era su mensaje, el Mesías era su mensaje. Cristo era el mensaje de la hora. Hacemos mucho daño cuando tratamos de empujar cosas, presionar. Yo soy culpable de hacer eso. Pero lo importante para cualquiera es, conoces a Cristo, conoces a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la trajo a Jesús. Y mirando Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, roca o Pedro. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, yo voy a decir algo. Hemos tenido un problema años atrás aquí en esta iglesia. Un particular hermano, él estaba tan seguro de esto que no había forma de encontrar a Cristo. Y muchos creen eso hoy. No hay forma de encontrar a Cristo en este día a menos que tú creas al profeta. O recibas al profeta. Si tú haces entonces al profeta la puerta, si tú haces a puerta el camino, si tú haces al profeta la vida y la verdad, has sustituido Jesucristo, has sustituido William Branham por Jesucristo. Él no es el camino, él te va a llevar ese camino, pero él no es el camino. Hubo un hombre enviado por Dios que dio testimonio de la luz, pero él no era la luz. Dio testimonio de la verdad, pero no era la verdad. Entonces aquí vemos Felipe que viene a Jesús, pero él no vino a través del ministerio de Juan. La gente dice, tú no puedes venir al Señor a menos que oigas este mensaje. Lo siento, eso no es lo que la palabra dice. Felipe vino a Jesucristo, él no vino a través de Juan, él vino a Jesucristo, aleluya. Y tú puedes entrar a Jesús hoy, y aún si nunca oíste a William Branham. Yo sé que la gente está en contra de esto, pero yo digo directamente que tú puedes venir a Jesús hoy. Tú no tienes que oír acerca de William Branham. Tú tienes que venir directamente al trono de gracia y misericordia cuando llevas a la gente a Jesucristo. Ahora, cuando vienen a Cristo, ellos no van a negar a Juan. No van a estar en contra de Juan. No van a predicar en contra de Juan. Ellos van a creer lo que Juan dijo. Pero lo importante es que tienen que llegar y venir a encontrarse con Jesús. Tienen que encontrarse con Jesús primero. Y yo dije esto antes. Hay una referencia que el hermano Branham dijo que es el Espíritu Santo y empezó a hablar de todos los ministros que han pasado. Dijo, un ministerio termina y luego otro hermano viene a la escena. Pero saben, cualquier verdad que es depositado a un ministerio es eterno y se queda ahí para siempre. Quien sea que fue el hombre va a morir y va a pasar, pero la palabra de Dios es para siempre, dura, queda. Pero el Espíritu avanza y avanza a otra generación y se mueve a otra gente. Y si es el Espíritu de Dios, siempre va a traer la palabra apropiada para la gente de ese tiempo. Es solo por el Espíritu Santo que nuestras necesidades de una particular congregación pueden ser resueltas en el 2016. Solo por la unción y el discernimiento y el poder y la unción del Espíritu Santo, tus necesidades pueden ser resueltas en esta noche, hoy. Tú no tienes que regresar. Quizá obtengas bendición y guía de algo que fue predicado y dicho 50, 60 años atrás, pero el Espíritu Santo no ha sido quitado de su trabajo, aún está vivo, aún está hablando, aún está en la iglesia, aún está con los discípulos de Jesús, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y necesitamos el Espíritu Santo hoy para solucionar nuestros problemas. Y ese Espíritu Santo no va a venir y va a negar las verdades fundamentales que nuestro Juan nos enseñó. Pero su enfoque total tiene que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él os bautizará con el Espíritu Santo fuego. Eso es el tema principal del mensaje. Y cuando haces que la gente, lo único que puede hablar y predicar es hermano Branham, he ahí los discípulos de Juan. Pero no son discípulos de Cristo. Y yo sé que eso suena duro, pero eso es la verdad. Eso es lo que la palabra de Dios identifica. Yo no voy a decir quién es y quién no es, pero oigamos sermones que glorifiquen a Cristo, sermones que exalten a Cristo y glorifiquen a Cristo, que Cristo sea levantado y su nombre sea glorificado. Escuchemos el viejo evangelio, la verdad de Dios, en la luz que Dios nos dio en nuestro día y en nuestra generación. Quizá no es necesario que cite todo el mensaje, pero él nos dice cómo Billy Sunday y todos estos grandes predicadores, viejos predicadores, cuando ellos mueren, Dios levanta a otros predicadores grandes como los hermanos Bosworth, Wiggles y McPherson, y luego dicen todos ellos van a morir en ese periodo de tiempo. Y luego hermano Branham vino a la escena y luego avanzó y luego habla de esto, aquello, y dice todo hombre está mirando al final de su camino para la venida del Señor, pero tienen mucho todavía que esperar hasta la venida de los judíos y todo esto. Y luego dice, concerniente a su ministro, dice, ya no oímos mucho de Billy Graham, no oímos mucho de Billy Graham, de Oral Roberts, yo veo que mis reuniones están apagándose también. ¿Qué está pasando? Estamos al final, otra edad. De pronto, nuestros hermanos van a pasar. Billy Graham está vivo todavía, pero ya tiene como 90 años. Pero el Espíritu Santo aún está trabajando. Pero el Espíritu Santo aún tiene que estar en la iglesia. Tenemos que creer que Dios aún está trabajando. No podemos estar regresando y decir somos discípulos de Juan. Creemos lo que Juan dijo, pero tenemos que avanzar y ser discípulos de Jesucristo. Seguir a Él. Alabado sea Dios. No negar lo que Juan dijo, pero tenemos que seguir a Cristo en la luz de lo que Juan dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ya les dije esta historia antes, yo no quiero repetir, pero acerca de un diácono del tabernáculo, hermano Branham, Anthony, y ustedes pueden oírlo en el presente estado del ministerio, el profeta predicó, y él tuvo un sueño inusual. Y soñó que estaba buscando el reino de Dios y estaba en el camino. Y se encontró con un ministerio al principio. Y luego pasó a otro ministerio, a otro ministro que estaban cantando himnos y todo. Y habló con... Y quería acercarse más a Dios. Y luego avanzó en el reino de Dios. Y le dijo... Se encontró con otro. Y alguien que le dijo que vaya al hermano Branham. Y luego subió a la cima de la montaña. Y estaba con... Se encontró con el hermano Branham y... Caminó un tiempo con hermano Branham y progresó un poco en su camino. Y luego hermano Branham le dijo, no puedo llevarte más adelante. Y le dijo, pero le dijo, hermano Branham, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a seguir? ¿Qué voy a hacer? Y le dijo, mira hacia abajo. ¿Ves esas huellas de sangre ahí abajo? A esas huellas he estado siguiendo. Ahora. Tú sigue esas huellas y nunca te vas a equivocar. Sigue siguiendo al Señor. Sigue buscando a Dios. Crea un deseo en tu corazón. Desea el movimiento del Espíritu Santo, sigue avanzando, sigue siguiendo a Cristo, sigue siguiendo esas huellas, que Cristo sea tu pan diario, que Cristo sea tu pan de la mañana, que Cristo sea tu almuerzo, que Cristo sea tu cena, que tu pensamiento sea la noche, sea Cristo, que el deseo de tu corazón sea Cristo, que el testimonio de tu boca y la alabanza de tu boca sea Cristo. Que Cristo sea lo principal en tu vida. Y luego el último punto que quiero decir es esto. Y nos habla de otro tema, de otro asunto con Dios. Jesús dijo, regresando a la escritura original, Él dijo, y Jesús les dijo a los discípulos de Juan, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Entonces voy a decir algo, la última vez que dije esto, mucha gente se fue a la iglesia, pero eso está bien. Pero es absolutamente la verdad. La novia del Señor Jesucristo son los discípulos de Jesucristo. No son los discípulos de Juan. La novia del Señor Jesucristo son aquellos que oyeron lo que Juan dijo, pero avanzaron y se convirtieron en discípulos de Jesucristo. Estos son aquellos que están, que son la novia. Ahora la gente dice, la denominación dice que son discípulos de Cristo, pero por sus frutos los conocerán. No estoy aquí para decir quién es y quién no es, eso no es mi trabajo. Lo que quiero decir es esto: aquellos que están bajo el liderazgo de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, que son guiados por Dios, que creen su palabra, que son alimentados por su palabra, que caminan en el Espíritu, son los discípulos de Cristo. Y son los discípulos de Cristo que son aquellos que son la novia. Jesucristo no identificó los discípulos de Juan como los discípulos o como su novia. Él identificó sus propios discípulos, quienes son parte de la novia de Cristo. Y ahora oímos hoy, si tú quieres ser en la novia de Cristo, tienes que ser discípulo de Juan, nos dicen hoy. Y se creen exclusivos y dicen, y tú no puedes estar en la novia a menos que crees el mensaje de hermano Branham, dicen. Es una cosa decir, Dios envió el mensaje a la novia de Cristo, lo cual estamos de acuerdo con eso, y decimos amén a eso, y alabamos a Dios por eso, y yo agradezco a Dios, y ustedes crean que yo aprecio y amo este mensaje, y amo ese ministerio, porque así es. Es una cosa decir que Dios envió un mensajero a la novia de Cristo, un mensaje, y es algo distinto decir, tú no puedes estar en la novia de Cristo a menos que estés en este mensaje. Lo siento, no creo eso. Yo no creo eso. Ven, hay muchos gente llenas del Espíritu Santo en áreas remotas del mundo, en las junglas del Amazonas, y en China, en todos los lugares, que no son parte de este movimiento carismático llamado el mensaje, este falso movimiento. Algunos están en prisión muriendo por Cristo, y tú los vas a excluir a ellos de ser parte de la novia de Cristo, cuando han probado que son discípulos de Jesús y están dispuestos a dar su vida por Cristo. Ahora yo sé que eso es duro. Y lo último que quiero decir es esto. La actitud tiene que ser correcta. Porque ven, si nos convertimos en selectivos o nos alejamos, no comprometernos, no debemos hacer eso, aunque creemos que es la verdad. Pero si nos alejamos y miramos por lo bajo a otros y creemos que somos la gente, somos el grupo, soy el ministro, o esto o aquello, y nos creemos gran cosa, estamos en el camino incorrecto, estamos mal. Dios mora en la humildad, y de hecho la novia de Cristo es como esa pequeña historia que contó el hermano Branham, que le prometió quiero regresar. Todas las mujeres estaban vistiéndose y pintándose y burlándose de esta mujer que era la empleada y trabajaba en la casa, y todos hablaban de casarse con este joven rico de Chicago y todo eso, pero el joven le había prometido a esa pequeña sirvienta que iba a regresar en 12 meses y se iba a casar con ella. Ella le decía a los otros y nadie le creía y todos se burlaban de ella. Esa es la forma que la novia de Jesús va a ser. Ella va a ser humilde, muy humilde. Pablo habla de esto un poco. En 1 Corintios 1, del 11 al 12, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Escuchen algo. Si vas a decir algo, es mejor que estés preparado para defender lo que dices públicamente. Así que si no hay nada que estás dispuesto a defender públicamente, no lo digas en privado. Entonces, de la casa de Cloé, dice, le dijeron a Pablo, le contaron a Pablo de las condiciones y las contiendas en esa iglesia. Y entonces Pablo escribió y dijo: me dijeron los de la casa de Cloé. Algunas veces somos muy sensibles acerca de este tipo de cosas, pero tenemos que ser capaces, por asuntos que importan, importantes, tenemos que pararnos y defender lo que creemos, aunque sea pública o privadamente. Y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Y aquí está el punto, yo soy y yo de Cristo. Entonces ven, tú genuinamente puedes estar buscando ser discípulos de Jesús, pero cuando tienes esa actitud se convierte en algo contencioso. Esto no es un asunto de contiendas, yo quiero hacer poner ese punto. Esto no es asunto de decir quién es y quién no es, tomar actitudes duras o ser agrio. Esto es un asunto de la verdad, esto es un asunto de la palabra de Dios. Y yo fui bendecido de ver estas cosas en la palabra de Dios durante la semana. Y sentí que el Señor me dijo que compartiera con ustedes. Alabado sea Dios. Lo siento. Yo sé que hablé de esto muchas veces ya, pero es la verdad. No es bueno cuando el Señor nos aclara las cosas de su palabra, cuando la palabra lo declara, cuando la Biblia habla y lo podemos ver y no es una perversión. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad.